La siguiente plática bíblica titulada El fruto del Espíritu 13, templanza, está basada en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y se celebró el 2 de junio del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Hace un par de semanas yo tuve mi cumpleaños número 77 y seguro que la familia estaba pensando, bueno, ¿qué le vamos a regalar a este señor para su cumpleaños? Bueno, pues en realidad fue un tremendo, grandioso, espectacular regalo que yo recibí con la boda de Linnea y Carlos. El mejor regalo que he recibido realmente en mi vida. Muy bien, pues eso quería comentar. Otra vez les repito que terminando el estudio voy a poner en el WhatsApp la liga para que si quieres ver un pedacito de esa ceremonia o toda o lo que tú quieras, nada más ahí está lista para que tú la veas. Ya había una desde el lunes, pero con muchos errores, pruebas, fallas, todo eso ya se quitó. Esta se llama Boda Linnea Carlos editada. Entonces la puedes ver si así lo deseas. Algunas personas no tuvieron la oportunidad de meterse a la plática, a la ceremonia en vivo el domingo, aunque quiero decirte que tuvimos más de 200 personas que estuvieron viendo la boda. Personas de Alemania, de Costa Rica, de Chile, de Estados Unidos principalmente, y no dudo que personas que ni conocemos ahí en YouTube, pues también se meten. Con eso vamos a empezar nuestro estudio. Estamos en el fruto del Espíritu y esta es la 13ava plática sobre esta serie de estudios. Es la última, el fruto del Espíritu, templanza. Vamos a ver esta manifestación del fruto del Espíritu según Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, donde están esas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu y la última es templanza. Señor, estamos muy contentos en esta mañana. Gracias por darnos tanto, mucho más de lo que nosotros pensamos, mucho más de lo que nosotros merecemos. Pero según tu amor nos das en abundancia. Y en esta mañana pues te pido por este estudio, por las personas que se han conectado para aprender de ti sobre este tema del fruto del Espíritu y las personas que verán el estudio posteriormente. Gracias, Señor, por la tecnología para que podamos tener estos estudios simultáneamente en las diferentes casas de las personas que se conectan. Te lo pido, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El fruto del Espíritu tiene nueve manifestaciones. La persona que ha recibido a Cristo en su corazón empieza a desarrollar, utilizar estas manifestaciones que no existían cuando él no tenía a Cristo en su corazón. Las personas muertas no pueden tener nada de eso. Tienes que estar vivo, vivo espiritualmente. Conocer la correcta definición de amor y utilizarlo en tu vida. La correcta definición de fe y aplicarlo a tu vida. O paz, o benignidad, o amor, o mansedumbre. Hemos visto cada una individualmente de esas manifestaciones del Espíritu. En esta ocasión vamos a ver la última, templanza. Quiero decirte que al tener estas nueve manifestaciones activamente trabajando en tu vida, entregada a Cristo para que Él haga contigo según su voluntad y siguiendo sus principios, tú empiezas a desarrollar un poderoso carácter, carácter cristiano. Qué mal tenemos la definición de carácter cuando decimos esa persona tiene muy mal carácter o tiene muy buen carácter. Y nos referimos a su personalidad, a la manera como reacciona ante las situaciones de la vida. Esa persona tiene muy mal carácter, es enojón y berrinchudo y le pega a las personas. ¿Qué mal carácter tiene? No, esa no es la definición que yo quiero hablar acerca de carácter cristiano. Carácter cristiano es el desarrollar, utilizar poderosamente estas manifestaciones del Espíritu. Y eso lo queremos para nuestra vida, una vida estable, una vida sosegada, una vida confiada, una vida con convicción, una vida determinada. Sabe a dónde va, sabe cómo llegar, sabe con quién va, que es Cristo en tu corazón. ¿Cómo le he pedido yo durante muchos años a Cristo que por favor me dé carácter, un carácter que yo no tenía? Sin Cristo, ¿qué carácter? Una persona mentirosa, una persona altanera, una persona enojona y muchas otras cosas más. Una persona inestable. Arriba un día, terriblemente deprimido el otro día. Vienes a Cristo y Él trae la estabilidad y empieza a darte carácter cristiano. Para que tú puedas con gran fuerza enfrentar cualquier cosa que venga en la vida, sea buena, sea mala, y poder con ella reaccionar según los principios de Dios. No queremos ser como la liebre, como el caballo, que en realidad con una hoja que se está moviendo, una hoja de árbol que se está moviendo con el viento, hace que estos animales entren en pánico y empiecen a correr con mucho riesgo de sus propias vidas. Así somos muchos de nosotros, que ante las diferentes circunstancias de la vida entramos en pánico, depresión, desmotivación, no sabiendo que esto viene de Dios y que todas las cosas nos ayudan a bien. El desarrollar carácter hace que cuando todas estas adversidades vengan, tú, con aplomo, con certeza, con determinación, le das gracias a Dios por ellas, porque vienen de Dios y están trabajando para tener mejor carácter cristiano. Por eso hemos estado hablando de estas manifestaciones. ¿Cómo está tu carácter cristiano? ¿Cuánto tiempo te da de dar gracias a Dios por la adversidad que tienes el día de hoy? ¿O no la das nunca? O sí la das, pero te toma mucho. Y dices, ok, bueno, pues no me queda otra. O inclusive blasfemas contra Dios. Yo, cristiano, que memorizo, que voy a mis estudios, ¿cómo es posible, Dios, que tú permitas que me estén pasando estas cosas? ¿Por qué me quieres destruir? O qué sé yo, qué digas. Conozco personas que hablan de esta manera, pero una persona cristiana, una persona confiada en el amor del Padre, sabe que todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Aún las que tal vez pensamos que en este momento son de gran adversidad y de gran problema para nuestra vida. Eso es tener carácter cristiano. Pídele a Dios que forje tu carácter. Eso está en Romanos capítulo 5, en los primeros versículos. Déjame ver, no es todavía eso, sino ponme aquí el teléfono, por favor, de este lado, aquí viendo así, para que yo pueda abrirlo. Y entonces me voy aquí, acá, no, aquí, ahí, y luego.
¿Por qué se?
Quítale eso, por favor. Ajá, y nos vamos a Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículo, pon el 1, por favor. No, ya te fuiste al 5, no importa, no. Bueno, Romanos, capítulo 5, ahora el 1, 5, y luego 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Aquí la palabra prueba realmente es carácter. Las tribulaciones, las adversidades que vienen a nosotros nos dan paciencia y la paciencia nos hace que crezcamos en carácter cristiano. Bueno, habiendo dicho eso, porque es la conclusión de las manifestaciones del Espíritu, hablemos específicamente de esta templanza. Muy bien, y templanza es la última que vemos aquí en las manifestaciones. Más, no la de menor importancia, no creas tú que están puestas ahí por orden de importancia, para nada. Las 9 son muy importantes. Esta parece sencilla en el terreno de nuestro corazón. Sin embargo, encaja como el broche de oro para cerrar esa caja maravillosa de gran fruto de Dios para nosotros. Templanza es el último toque a un jardín precioso que Dios ha estado elaborando, sembrando, labrando, cosechando, trabajando en nuestra vida. Amós capítulo 9, Amós, ok.
¿Por qué se te apaga?
Amós No, es que tú mismo lo apagas al no. A ver, dale ahí. Otra vez. Amós. Amós. Capítulo 9. Versículos 13 y 14. Le pongo el 10 y entonces me voy para abajo. 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, el pisador de uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Eso es exactamente lo que quiere Dios para tu vida. Un terreno baldío, un terreno que no tenía ningún valor. Antes de Cristo llegó el sembrador, plantó la semilla, labró, trabajó ese terreno, y mira la cosecha, para que podamos comer de los frutos de ese terreno altamente productivo, el terreno de nuestro corazón. Bueno, podemos preguntarnos, lo hemos hecho con las otras manifestaciones, ¿qué es la templanza? Bueno, esta no es la rígida y estática disciplina que con severidad algunos de nosotros aplican a sus vidas para tener control de sí mismos, en sus emociones, en sus actitudes, en su conducta. Podemos hacerlo con nuestro propio esfuerzo, y sí conozco personas altamente disciplinadas que tienen un gran control de sus vidas, de qué hacer, de qué no hacer, de qué pensar, de cómo proceder. Muy disciplinadas, pero con esfuerzo propio. Esto no es la templanza de que estamos hablando, de la cual estamos hablando como manifestación del fruto. Es más bien el control de Cristo en nuestra vida diaria. Él lleva el control. Nosotros solamente nos entregamos. Es como manejar el coche. Yo no manejo el coche con la ayuda de un copiloto que me dice qué hacer, dónde voltear, cómo frenar. No, yo me pongo de copiloto y me dejo llevar por el gran chofer de mi vida, que es Cristo. Él controla todo. Él sabe a dónde llevarme, cómo voltear, qué velocidad, a dónde ir. Todo. Eso es templanza. La templanza es asegurarme de que mi entrega a Cristo es tal que Él puede controlar las cosas, no yo. Cristo controla nuestra vida diaria, la moderación, el temple de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, Segunda de Corintios, capítulo 10, vamos a Segunda de Corintios, y vamos al capítulo 10, y luego vamos al versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo quiero que mi vida se conforme a Cristo. Yo quiero tener bien claro la palabra cristiano, que es seguidor de Cristo, pequeño Cristo. Y llevo cautivo todo lo que hago, todo lo que pienso, a la obediencia a Cristo. Esto significa que mi yo, que mi persona, que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu están bajo la autoridad y la soberanía del Rey de mi vida. Lucas capítulo 7, versículos 6 al 8. Lucas capítulo 7. Vamos al capítulo 7 de Lucas. Capítulo 7 de Lucas. Otra vez. No, ya hay que irse para atrás porque Lucas, vamos a Lucas, capítulo 7, pícale al 7, por favor. Lucas 1, no. Ok, no, déjame hacerlo yo. Lucas.
Ahí está el 7, pícale al 7.
Lucas capítulo 7, versículo 6. Dice así, Lucas capítulo 7, versículos 6 al 8, porque dice Lucas capítulo 7, versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, viene, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Eso es lo que nosotros queremos hacer con Cristo, recibir órdenes y llevarlas a cabo conforme a sus deseos, pero también en el poder de Él. Él hace todo eso. Hay control en mi vida porque mi vida está bajo el control de Cristo. Gálatas capítulo 5, me voy a Gálatas. Gálatas capítulo 5, aquí está, Gálatas 5, en el versículo 16, que dice así, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero no me gusta esta traducción. Realmente dice en el original, digo pues, andad en el Espíritu y como consecuencia no hay para satisfacer los deseos de la carne. Cuando tú sigues el Espíritu, fácilmente puedes desechar, tirar a la basura los deseos de la carne. El divino labrador tiene comando total del terreno, sembrando a placer, produciendo a placer, segando a placer. Él quiere gran productividad en el terreno de tu corazón y solo depende de que tú estés dispuesto. Él hace todo el trabajo, inclusive el estar dispuesto. Él hace que tú estés dispuesto. Acordémonos de 2 de Timoteo 2:13, porque Cristo es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay control completo porque Él realmente se puede sentir dueño absoluto. Tú lo haces con tu casa. Yo creo que no tienes que pedir permiso para entrar a un cuarto de tu casa, para ir a la cocina, abrir el refrigerador, sacar las cosas que en ese momento tú deseas tener. Es tu casa. A lo mejor tendrías que hacerlo con permiso estando en la casa de otra persona, no es tu casa, pero no así en tu casa. Así Cristo, cuando Él se siente dueño de tu corazón totalmente, cuando no hay resistencia, ni siquiera preguntas o dudas de lo que Él quiere hacer con tu vida, pues es muy fácil. Él sencillamente sintiéndose dueño, pues lo hace y ya. Eso es lo que Cristo debe de estar haciendo en tu vida. Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo. Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 20, que dice así, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es, el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, pasaste de ser siervo de Satanás, que hacía contigo lo que quería, y viniste a ser siervo de Cristo, voluntario siervo de Cristo, porque tú sabes que es lo mejor. Él es el buen pastor que cuida bien sus ovejas. Templanza, control completo de Cristo en mi vida, para que yo haga conforme a su voluntad y conforme a sus principios. Tenemos el ejemplo. Ya vimos qué es la templanza. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, obviamente el ejemplo es Cristo mismo. Juan capítulo 5, en el versículo 17. Juan 5. 17, que dice así: Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6:38, que dice así, Juan 6:38. Pero porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba totalmente controlado por el Padre. Este saturaba su mente, la realidad del Padre en él, su cuerpo, su alma, su espíritu, al punto de que la multitud, al ver a Cristo, realmente estaba viendo al Padre mismo. Juan capítulo 14, en el versículo 8, vamos a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, en el versículo 8, Juan 14:8, que dice así: Felipe, uno de sus discípulos, le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él que me ha conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? claro, realmente el Padre y Cristo uno son. Juan capítulo 10, en el versículo 30. Juan 10, 30, que dice así, Juan 10, 30, el Padre y yo, uno somos. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Si tienes a Cristo en tu corazón, pues tú tienes comunión con el Padre. Sus palabras, las palabras de Jesús, sus obras, su conducta, todas estaban controladas por el Padre. Y así, con ese poder del Padre, el control de sí mismo era sorprendente, era sobrenatural. Él sencillamente estaba siendo conducido por el Padre. Juan capítulo 7, versículos 35. Juan capítulo 7. Me voy a Juan 7. Juan 7. Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir? Él tenía control de todo, él sabía dónde, cómo y dónde. Aún en esas horas negras del Calvario, Jesús estaba bajo un total control de sí mismo. Mateo capítulo 27, en el versículo 14, Mateo 27, 14, que dice así, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Poncio Pilatos, teniendo a Jesús de reo de muerte, estaba maravillado con la serenidad, con el aplomo, con la seguridad que tenía Cristo, y lo tenía totalmente descontrolado. La templanza de Jesús eran extraordinariamente impactantes a todo aquel que cruzaba su camino, cualquiera que fuesen las circunstancias. Y eso es lo que nosotros queremos llegar a tener, impactar a un mundo totalmente sumergido en las circunstancias de la vida diaria, con un cristiano que vive por encima de las circunstancias, y las circunstancias no le afectan en su caminar diario. Él vive por encima de las circunstancias. ¿Cuánto impacto hay en tu vida para con los de afuera al tú responder, tú reaccionar de manera serena, determinada, segura, ante circunstancias que parecen terriblemente adversas y que el mundo ve y no entiende cómo es que tú actúas de esa manera? Me acuerdo muy bien esa devaluación que tuvimos en 1982, esa mañana llegando a la oficina con terribles noticias que afectaban a todo México y ciertamente a la empresa, que ya estaba en una muy terrible situación económica, y ahora un golpe más de devaluación económica. Bueno, yo me acuerdo cómo Dios me dio fuerza para tomar las cosas con calma, poder pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ante una circunstancia que no podemos evitar? No es cuestión de que te pongas a llorar ni que te pongas a pelearte contra eso para que no sea así, sino que es cómo reaccionas tú. Y ver después en esa mañana o mediodía venir algunos de los ejecutivos conmigo y decirme, Carlos, o no entiendes lo que está pasando y por eso tienes una actitud tan serena, o tienes control completo de la situación que te da esa seguridad. Bueno, puedo decirte que tenemos control completo, que nos da la seguridad, porque nuestra seguridad está en Cristo. Y con Él, como dice el corito de los niños, con Cristo en el barco, todo marcha feliz. Con Cristo en mi vida, todo saldrá conforme a sus designios. Si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Romanos 8:31. Bueno, tú puedes entonces, estás tú en el lapso de tu vida en donde tú puedes ya utilizar esta maravillosa manifestación de Dios, templanza, controlado por Dios, para que las circunstancias de la vida diaria no te tumben, te pueden doblar. Todos somos humanos, pero no te tumben, porque sabemos que vienen de Dios. Hemos visto la definición de templanza, hemos visto el ejemplo máximo de templanza que es Cristo, y ahora como número 3, controlado por Cristo. ¿Cómo puedo yo ser controlado? Yo quiero eso para mi vida. Así como Cristo estaba controlado por el Padre, así nosotros debemos ser controlados por Cristo mismo en todas las áreas de nuestra vida. Juan capítulo 3, Juan 3, vamos a ver aquí, nos vamos a Juan capítulo 3. Y ahí en el capítulo 3 de Juan, vamos a ir al versículo 30. Juan 3:30, que dice así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que el control de mi vida sea más y más y más de Cristo y no mío. Ya no quiero yo controlar mi vida, siempre me equivoco, siempre me voy por caminos equivocados. No, hazlo tú, Dios, ni siquiera voy a meter las manos, ni siquiera voy a decir lo que yo pienso pudiera ser. No, tú controlas mi vida, tú lo haces. Que tú crezcas y crezcas y crezcas en mi vida, y que yo mengüe y decrezca en el control de mi vida. Juan capítulo 6, Juan capítulo 6 en el versículo 57. Juan capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí dice el que me come, ¿cómo? no vamos a agarrar mordidas de Jesús o qué. Realmente está hablando el que se entrega a mí, el que pone su vida en mí, el que se satura de mí, el que se sumerge en mi voluntad. Todo mi ser controlado por Cristo impactará a una generación incrédula y perversa. Filipenses 2:14, que seamos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, que vive para sí misma, que su ego es su propio rey, que solo piensan en sí mismos y no piensan en el Dios único. Y nosotros somos luminares en el mundo, diciéndole al mundo que es por otro lado, que hay otra mejor manera de vivir, que inclusive nos lleva a la vida eterna. Esto derrotará a Satanás en sus atentados contra mí. Si yo vivo por el Espíritu, difícilmente puedo vivir por la carne. Puedo derrotar al maligno y hará que yo influya a un mundo loco, un mundo desviado, un mundo totalmente perdido, en donde Dios quiere que yo lo influya. Quizá, tal vez, pueda ser, a lo mejor, que encuentres seguidores que dicen, ¿sabes qué? Ya estoy harto del mundo. Cuéntame de ese Cristo que dices que tú tienes como el soberano de tu vida. Jeremías capítulo 15, versículo 19, ahí en Jeremías, capítulo 15, versículo 18, 19 realmente, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso, de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Por donde yo camine, mi rostro, mi aliento, mi misma obra, déjame ver si puedo voltear la hoja, hablará de un Cristo real en mi vida. Y eso el mundo lo debe ver. Si se convencen o no, ese es problema de ellos. Pero ciertamente van a estar muy impactados. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Bueno, el ser controlado por Cristo tiene un costo, y es un costo alto. Es entregar tu vida. es entregar tu voluntad para que Él la utilice como quiera y la lleve por donde quiera. Lucas, capítulo 9, versículo 24. Lucas, capítulo 9, versículo 24. Lucas 9:24, que dice así: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. Me acuerdo muy bien aquí mismo en este capítulo 9 de Lucas, pero es el versículo, déjame ver cuál es, creo que es el versículo 50, permíteme, 57 creo que es, que dice Lucas 9:57, yendo ellos por el camino, le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué actitud tan maravillosa, qué manera tan preciosa de conducir tu vida. Yo te sigo, yo piso donde tú pises, voy a guardar tus pisadas. No me voy a preguntar por dónde vas, no tiene caso. Tú sabes el camino, llévame. Llévame, Cristo. Esto de ser controlado por Cristo, de tener esa templanza poderosa que Dios quiere en tu vida, no viene de un día para otro, ni en dos, ni en un mes, sino es un proceso progresivo de entrega a Dios. Es como el rosal de rosas, que finalmente tiene unas rosas preciosas que abren, pero tomó tiempo. Es el trabajo continuo, diario, de Dios en nosotros. Es el diariamente tener como objetivo a Cristo mismo. Hoy voy a vivir para Cristo. Ayer ya se fue, no lo voy a lamentar ni lo puedo cambiar. Mañana no existe. Yo no sé si mañana tengo vida. Hoy yo voy a vivir para Cristo. Solo Cristo viviendo en mi vida conforme a sus objetivos, viene control total de mi vida. Templanza. Él se adueña de mí y sorprende al mundo que me rodea, totalmente confundido y perdido. Romanos capítulo 5, en los versículos, perdón, es Romanos 8. Romanos, déjame ver aquí, nos vamos a Romanos. Capítulo 8, si le quieres picar al 8, capítulo 8 de Romanos, en el versículo 5, dice así, Romanos 8, 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hoy entrégate a Cristo, hoy ten tu mente, tu cuerpo y alma totalmente saturados de Él. ¿Pero cómo puedo hacer esto? Yo tengo cosas que hacer, tengo que ir al mercado, tengo que inflar la chanta del coche que no sirve, tengo que ir a trabajar en las responsabilidades de la empresa que me han dado. Si Cristo controla tu vida en tantas áreas débiles que destruyen tu carácter, No queremos eso, queremos pues hacer lo que todo el tiempo estamos diciendo. Lee tu Biblia diario. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él es escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te pregunto, ¿cómo ha estado la lectura de tu Biblia en estos últimos 4 días? No me cuentes que el domingo tuviste que ir a comer no sé dónde y no sé qué y no leíste la Biblia. La Biblia es prioritaria, es el alimento del alma. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Pidiéndole a Dios en tu camino, tú vienes conmigo, Señor, vamos aquí, vamos allá, dime por dónde, tú eres el que me llevas. Hablar de Cristo a otros, con tu vida, con tu boca, decirles quién es el Rey de tu corazón. Memorizar, meditar en la palabra de Dios que has leído el día de hoy. Si leíste hoy, ¿puedes tú decirme qué leíste? ¿Qué página, cuando menos? ¿Qué versículo? ¿Qué capítulo? ¿Qué libro? Pues, si quieres estar saturado de Cristo, es importante. Y luego darte de ti mismo, de tu dinero, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu servicio. Se llama ofrendar. Y decir, Dios, de lo que tú me das, yo doy para tus cosas, con mi vida, con mis cosas materiales. Eso te llevará a templanza. No verás un cambio inmediato, pero es como el crecimiento de un bebé. El bebé no crece de un día para otro, tangiblemente. Sí crece, pero no lo ves. Pero si dejas de verlo 6 meses, ¡wow! Este domingo que estuvimos en la boda, había una señorita, ahora señorita, la última vez que yo la vi era niña. Una señorita, no sé, tendrá unos 19, 20 años, medía casi un 80 y tantos, muy alta. Y yo decía, ¿dónde está Fanny? Y yo me acuerdo de ella, pero no medía más de unos 50, era una niña. ¿Cómo ha crecido en estos años? Claro. Pero si yo lo hubiera visto de un día para otro, a lo mejor no veo su crecimiento. Y así es la templanza. Tú no ves un cambio inmediato en tu vida diaria, pero Cristo está trabajando. Otros verán ese cambio y hay una transformación paulatina, constante, progresiva de tu vida. Principalmente los de tu casa empiezan a percibir la manera de proceder tan diferente de la que tenías antes. Es la última prueba para poder certificar la autoridad de nuestro cristianismo santo y puro entregado a Cristo. Yo te invito a que tú tengas esta poderosa manifestación y que tú puedas crecer en carácter cristiano. Solo un testimonio vivo, solo un testimonio ardiendo por Jesús puede probar que Cristo es real. Que Cristo transforma, que Cristo es el camino, que Cristo es la única solución, que Él resucitó, que Él está vivo en mi corazón. Tu templanza atestigua de que Dios es veraz. ¿Cómo ves? Pídele a Dios. Lo he pedido tanto, pero le falta tanto a mí el tener ese carácter cristiano que yo quisiera tener. Lo sigo pidiendo, no importa, no importa cuántos años, Dios, yo quiero tener carácter cristiano, poder enfrentarme a las situaciones de la vida con aplomo, seguridad, determinación, control total tú de mi vida y hasta inclusive gozarme en las tribulaciones, sabiendo que ellas producen paciencia, sabiendo de que ellas producen carácter cristiano, sabiendo que ellas producen esperanza. Oh Dios, para que seamos usados fuertemente en un mundo que ni tiene la menor idea de todo esto. Bueno, pues así concluimos esta serie de estudios sobre el fruto del Espíritu, sembrado, abonado, labrado en el terreno de mi corazón. Que tu vida atestigüe hoy, mañana, el año que entra, 5 años, es un proceso de toda la vida hasta que llegamos al cielo. Eso es lo que yo quiero para ti, eso lo estoy pidiendo para mí. Y seguro que el pobre Dios tiene que lidiar conmigo diariamente, pero en su poder yo sé que Él puede hacerme tener carácter, carácter cristiano. Medita en lo que hemos aprendido en estas semanas. Apodérate de las promesas de Dios para ti. Pide, pide en grande. Pide grandes cosas para Dios. Pide grandes cosas para Dios. Intenta grandes cosas de Dios y espera grandes resultados de Dios. Que Dios te bendiga. Isaías capítulo 27, versículo 2. Isaías, que está aquí luego, este es Isaías, capítulo 27, versículo 2. Aquí lo tenemos, que dice así: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Oh, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán, caminarán y llegarán. Que Dios te bendiga. Señor, te damos muchas gracias por estos estudios. Gracias porque nos ha puesto un anhelo ferviente de tener carácter cristiano. No el carácter que se lo lleva el viento como la redoma, que las circunstancias son las que determinan el estado de mi vida. No, Señor, sino que el que determina el estado de mi vida eres tú, y en tu estabilidad yo vivo, y en tu fuerza y poder yo me sustento. Oh, gracias, Dios, dame carácter cristiano, mostrar al mundo quién es Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la semana entrante empezaremos con algunos otros estudios. pero yo espero que estos hayan sido muy útiles para ti. Miércoles, 11 de la mañana, aquí estoy. Todos los miércoles no fallamos para alimentar nuestra alma con los dictados preciosos de la palabra de Dios. Muy, muy buenas tardes, un buen fin de semana precioso. Aquí nos vemos el próximo miércoles.